Hola, ¿cómo estás? Te habla Pau Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. El día de hoy vamos a hablar de ingredientes controversiales. ¿Cuáles son esos ingredientes en los productos que compras que ya vienen empacados que idealmente no quieres tener en tu alacena o en tu refrigerador? Espero que disfrutes mucho este episodio. Te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Aquí te compartimos ideas y claves para adoptar un estilo de vida que te permita sentirte plena, realizada y llena de energía. Mi nombre es Pau Moreno, soy coach en bienestar integral, maestra en administración de negocios, intensa sin remedio y una persona muy entusiasta por la vida. En este espacio platicaremos de hábitos saludables, productividad, tips para llevarte la leve en tu día a día, cómo hacer más de eso que te hace feliz, atreverte a crear tu propia definición de éxito y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, aprenderás que el bienestar es más, mucho más, que solo comer bien y hacer ejercicio. Porque sentirse al 100 es bien chingón. Pues antes que nada, tengo que súper presumirles que estamos estrenando equipo de audio y esto es gracias al apoyo de San Pablo Natural. De verdad que me siento súper profesional aquí con todo el set, la interfaz, el micrófono hermoso, los audífonos. Y por supuesto que esta mañana tuve una prueba con nuestro ingeniero de audio, Ricardo Solís, y él también creo que es el que más lo agradeció porque llevaba meses y meses suplicando porque pudiéramos hacer ya este upgrade. Así que espero que este contenido llegue a ti, que sea más amable para tus oídos y que notes el esfuerzo que estamos haciendo por entregarte contenidos de mejor calidad. Y nuevamente gracias a San Pablo Natural por este apoyo. Y desde hace un tiempo estoy haciendo contenidos en el podcast relacionados a las preguntas que más me hacen en los talleres que doy para empresas o en las redes sociales. Y varios de ustedes me han pedido que hablemos más de alimentos. Y si bien cuando se trata de alimentos, yo prefiero siempre, sobre todo cuando se trata de nutrición per se, traerte a una nutrióloga, y ya hemos tenido 6 o 7 nutriólogas como invitadas en este podcast, hay un punto importante que son las bases de o el ABC de la alimentación que yo pienso que deberían enseñarnos desde la primaria, que deberían enseñarnos a todos. Y curiosamente, con esto es con lo que yo arranqué Benefit Lab, que es la empresa que produce Central de Bienestar Podcast. Y yo arranqué dando talleres, que algunas de ustedes desde ese momento me conocen, dando talleres hace 6 años, exacto, dando talleres en el garage de mi casa en Coyoacán, vivía antes. Y el primer taller que daba era un taller de sustitutos de lácteos. Esto lo hice porque yo había dejado los lácteos en el 2012 por una intolerancia tremenda que desarrollé en mi vida adulta a los lácteos y necesitaba encontrar respuestas, pero también necesitaba sentir que no estaba prohibiéndome de las delicias mexicanas y que podía seguir haciendo de mis taquitos horneados de papa o mis taquitos horneados de frijoles que me encantan, de frijoles refritos, y ponerles queso y crema, pero ahora una versión vegetal. Entonces, cuando aprendí a hacerlos, yo desarrollé también recetas propias y decidí compartir este conocimiento. Pero además de esto, complementaba el taller hablando de qué aceites eran ideales para cocinar, cuáles no, cómo leer etiquetas, qué onda con los pesticidas, qué onda con el azúcar. Y la verdad es que creo que el taller, pues, era muy rico en información. Y muchos de ustedes me han dicho que traiga esos contenidos al podcast. Así que decidí que vamos a hacer una serie de 4 mini episodios en los que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de ingredientes controversiales, después vamos a hablar de lácteos, por qué algunos adultos nos hacemos intolerantes a los lácteos cuando de chiquitos nos caían perfecto, qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y cómo puedo sustituirlos, si realmente son tan terribles como nos dicen o son tan buenos y tan necesarios como nos dicen. Otro episodio va a ser del azúcar, que déjame te digo, ese fue el segundo taller que comencé a dar presencial cuando abrí Benefit Lab, porque soy adicta a los postres y necesitaba entender cómo podía suplir el azúcar. Yo había dejado el azúcar cuando mi madre falleció y estaba en un proceso depresivo muy fuerte. Por supuesto que estuve con una psicóloga, con mi queridísima Roxana, que me acompañó en todo el proceso de duelo y que se encargó de mi salud mental. Pero en algún momento habíamos leído que dejando el azúcar y algunas harinas refinadas, había un cambio también en mi estado de ánimo. Yo me sentía tan desesperada que estaba dispuesta a todo, así que decidí dejar el azúcar en ese momento y los cambios fueron grandiosos. Pero después sucedían los antojos. ¿Cómo suplo ese postrecito que se me sigue antojando? Y fue cuando decidí desarrollar más recetas y daba ese taller de postres saludables. El tema del azúcar me apasiona, así que también lo vamos a tocar en esta serie. Y los pesticidas, que el tema de los pesticidas... Mira, yo trabajé 7 años en medio ambiente, estuve alrededor de emprendedores con productos orgánicos, con alimentos orgánicos, de emprendedores que desarrollaban fertilizantes naturales, biofertilizantes, y es un tema que tuve la oportunidad de incluso compartir en varias universidades, hablar de los alimentos orgánicos como conferencista en ese momento cuando dirigía Páginas Verdes, y de verdad que en lo personal me ha sumado mucho, pero hasta la fecha en redes sociales me preguntan, Pau, ¿compro todos mis alimentos orgánicos? ¿Tú compras todo orgánico? Desde ahora te adelanto, la respuesta es no, pero sí elijo unos en particular, y en ese episodio vamos a hablar de cuáles son los que idealmente, si tienes la oportunidad de que sean orgánicos, yo preferiría que elijas orgánicos y cuáles la verdad es que son más limpios en general. Pero hablando de ingredientes controversiales, déjame te digo que a veces se nos olvida que tenemos una gran responsabilidad al seleccionar los productos cuando vamos al supermercado o cuando los pedimos en línea. No se trata nada más de ver el que dice en la etiqueta por fuera que es sano, o el que dice que es orgánico, o el que dice que es de granos enteros, o el que dice integral, o el que dice vegano. Eso no nos está diciendo nada acerca de la calidad del producto. La forma en la que puedes empezar a tomar o retomar, mejor dicho, el control de tu alimentación es haciéndote el hábito de voltear la cajita o la bolsita o eso que quieres comprar y leer los ingredientes. Y esto te diría que no solamente lo hagas con los alimentos que te metes a la boca, sino también con los detergentes que utilizas para la ropa, con los detergentes que utilizas de limpieza para tu casa, e incluso con los productos de higiene personal, que esos ingredientes pues también se están quedando en tu piel, que es un órgano importante. Entonces, sin sonar muy extremista, sí te quiero invitar a que hagas el hábito, a que voltees la etiqueta y nada más leas los ingredientes. De pronto ya se vuelve algo natural. Al principio quizá te toma 15 minutos más hacer el súper por este hábito, pero después ya se vuelve algo automático, natural y que fluye como manejar, que ya ni te la piensas mucho, solo te subes al auto y manejas. Y lo interesante de los ingredientes es que recuerdes esta regla: siempre vienen de mayor a menor. ¿Qué significa esto? Que si yo consumo o compro una crema de avellanas con chocolate, lo que quisiera es que el primer ingrediente sea avellanas y el segundo chocolate, porque eso es lo que más quiero que tenga. Lamentablemente hoy nos enfrentamos a un mercado en el que cuando compro esa crema, si veo los ingredientes, el ingrediente uno normalmente es azúcar. Significa que tiene más azúcar que avellana y que chocolate. Eso es algo que debemos considerar de verdad, a la hora de elegir las marcas. Cuando compro barritas saludables, me ha tocado ver barritas que son como snacks y se ven súper saludables en el empaque, en los colores, en lo que dice, pero cuando vuelto a las etiquetas, el ingrediente uno es jarabe de maíz alta fructosa, o a veces dice miel y entre paréntesis jarabe de maíz alta fructosa más azúcar de caña más algún otro tipo de azúcar refinada, y entonces estás consumiendo más azúcar que avena o que arroz o amaranto o lo que tenga esa barrita que tú piensas que le estás dando saludable porque te dejaste guiar por los colores del empaque o por lo que dice al frente. Siempre esta regla de que vienen de mayor a menor aplica no solamente a alimentos, también aplica en tu shampoo, también aplica en los productos de limpieza. Por ejemplo, compré una crema que estaba segurísima. Yo solita caí en la trampa, como que vi la marca, el lugar en el que la vendían y me pareció formidable que se veía súper natural. no me tomé el tiempo de ver los ingredientes, la compré en línea, te voy a ser honesta, y cuando me llegó la volteé y el segundo ingrediente es petrolato. Petrolato es un ingrediente pues, que viene del petróleo y que no está, poco a poco se ha ido descartando ya el uso en el cuerpo, por los efectos que puede tener en el largo plazo. Si me lo pongo una vez, pues no me va a pasar nada, pero si me pongo un poquito diario, después de 30 años, pues puede tener un efecto en mi cuerpo. Entonces, hoy elijo casi siempre productos que su base es aceite de coco, por ejemplo, los productos para la piel, el aceite de coco resulta súper hidratante, cocoa. Hay muchos otros tipos de ingredientes que te pueden servir para una crema de piel, pero insisto, el punto es, yo no soy la experta en belleza, la experta ya la tuvimos aquí, que es Vane Pistone y es la experta en Skin Food, pero el punto es que esta regla de más a menos aplica en todos los productos, incluso los que no son de alimentos. Una vez que ya tienes este hábito, hay algunos ingredientes que quieres evitar, hay algunos ingredientes que no nos vamos a volver extremistas y obsesivos y así de nunca en la vida lo voy a comer, pero que puedes tener mucho más control al entenderlo. Te quiero poner un ejemplo que yo hacía mucho con mis clientes cuando daba asesorías a familias que me tocaba ir a sus casas y limpiamos su alacena e íbamos a hacer el súper juntos. Yo tengo muchos años sin consumir embutidos y ellos, la mayoría de las familias hoy pues consumen jamón o jamón de cerdo, de pavo o lo que elijan todas las semanas. Entonces les decía, bueno, ¿cómo empiezas tu súper? Y casi invariablemente pasábamos por salchichonería, ¿no? Para los quesos y el jamón, para el sándwich, para la quesadilla, qué sé yo. Y muchos de estos productos nos sorprendían que cuando lo volteábamos, un producto de pavo, el ingrediente número uno era carne de ave. Ni siquiera especificaba que fuera de pavo. Mientras que a lo mejor había otras dos marcas al lado que cuando la volteabas el primer ingrediente si era pechuga de pavo o si era carne de pavo. Entonces, incluso en eso te puedes guiar como para seleccionar la marca que quieres. Y el otro punto es que muchas de estas marcas pues tienen carragenina. Y allí viene este primer ingrediente controversial. La carragenina, hoy la ciencia sigue sin ponerse de acuerdo de si la queremos o no la queremos en nuestras vidas. Lo que sí es un hecho es que la Organización Mundial de la Salud habló de el efecto potencial que tienen los embutidos o las carnes procesadas en el para poder desarrollar cáncer. Y uno de los ingredientes que tienen la mayoría de los embutidos es carragenina. Entonces, esto despertó muchas alertas. La carragenina normalmente se utiliza como para hacer más espeso para la consistencia, perdón, de estos alimentos. Bueno, no sé si le llamamos, bueno, de estos productos. Entonces, la carragenina es controversial. Muchas la ponen también en muchas leches vegetales para que espesen, para que sea como un poquito más espeso. Y la verdad es que hay otras alternativas para lograr ese mismo efecto que no son tan controversiales. Cuando yo digo controversiales es porque están en un punto en el que ya hay estudios que dicen idealmente no los consumas diario, pero hay otros estudios que tampoco dicen te vas a morir mañana, pero sí es importante que sean de vez en cuando. Si estoy en un cafecito o voy por un café en un viaje y entonces pido mi café con leche de almendra, pues no pasa nada y no le voy a decir necesariamente al barista, me puedes pasar la leche que tienes ahí, tiene carragenina, no tiene carragenina. Bueno, si lo estoy consumiendo una vez cada no sé cuánto, no pasa nada, pero si le estoy consumiendo diario, la saco de mi refri y me consumo medio litro al día, pues mejor elige una que no tenga este ingrediente. Este es uno que lo notábamos mucho cuando estábamos en los supermercados y de verdad que hace una diferencia. El otro ingrediente son los colorantes artificiales. La cantidad de justo embutidos que tienen colorantes artificiales que dice rosa no sé qué o rojo carmín. O incluso me tocó con un cliente que me decía, mira, encontré este atún, este lomo de atún que se ve maravilloso, se ve súper natural. Y le decía, ok, pero ¿viste los ingredientes? Ay, no se me olvidó, pero pues, ¿qué más va a tener si solo debe tener lomo de atún? Le decía, bueno, voltéalo. Y a la hora de voltearlo resulta que tenía colorante, tenía rojo justo para que se viera más rojito el lomo de atún. Entonces, lo que pasa con los colorantes es que estos colores rojos, amarillos, azules o verdes que vemos en algunos productos como en cereales o como en algunos jugos o incluso en algunos yogurts o en algunas en estos como postrecitos para niños, normalmente no, estos colores no vienen de una fuente natural. Normalmente son de un origen químico o sintético, el cual se produce en un laboratorio para poderle poner color al alimento y que sea más atractivo. Muchos de estos colorantes lo que tienen es que son derivados del alquitrán de carbón y estos pueden contener hasta 10 partes por millón de plomo y arsénico. Esto es súper delicado porque estás consumiendo, es como si estuvieras haciendo poquito a poquito, llenando, ¿no?, una botellita de un poquito de plomo, un poquito de plomo o un poquito de arsénico. Entonces es delicado. Los colorantes artificiales pueden causar reacciones alérgicas, también pueden aumentar la hiperactividad en los niños que tienen problemas de atención. Y yo lo que te recomendaría es que pues busques más información respecto a los colorantes, pero idealmente hay un artículo que se llama The Dangers of Artificial Food Colors, que creo que te puede dar mucha más referencia al respecto, y es de donde yo estoy utilizando, es la fuente que estoy utilizando para compartirte esta información. Pero lo que sí te quiero decir es, evítalos. O sea, si vas a elegir un cereal, hay cereales hoy que no tienen colorantes, o incluso tú puedes hacer un cereal en casa. De pronto pasa que los niños, el cereal de chocolate, lo que les gusta es que se pinta la leche de chocolate. Bueno, pues les puedes comprar o quinoa inflada o arroz inflado, y tú misma ponerle cacao o cocoa, mejor dicho, en polvo a la leche, y le puedes poner un endulzante que sea más natural, y de verdad que hacer una diferencia tremenda en la salud de tu hijo o tuya, porque muchos adultos seguimos consumiendo estos cereales que nos daban de pequeños. El tema es consumirlo diario, eso es lo que debemos evitar. Otro ingrediente controversial son los edulcorantes. Los edulcorantes son una combinación de sustancias químicas que normalmente se utilizan para que los alimentos sean más dulces, pero sin agregarle calorías. Estos llevan de moda, bueno, tuvo como un boom en los 80s. De verdad que ubico yo perfecto cuando había estos sobrecitos de color rosa y el canderel, etcétera, que estaban súper de moda. Poco a poco estas empresas han estado haciendo algunos ajustes en su fórmula porque han visto que cada vez en los medios de comunicación se han extendido más los efectos, o se han expuesto los efectos que tienen a largo plazo. ¿Cuáles son los efectos que tienen la salud a largo plazo? Como por ejemplo dolores de cabeza, como por ejemplo ansiedad, como por ejemplo algunas erupciones en la piel. Y yo te comparto que yo siempre tuve problemas digestivos hasta que dejé los lácteos, pero en el camino de encontrar qué era lo que me producía esos problemas tan delicados, creímos que era todo. En algún momento creímos que era el gluten, que a lo mejor yo tenía enfermedad celíaca. Me hice la prueba, no tenía enfermedad celíaca. En algún otro momento estábamos creyendo que, o sea, de verdad que hubo un punto que, bueno, creí que eran los vegetales, algunos vegetales en particular, pero hubo un punto que hasta pensé, es el agua que estoy tomando porque ya no tiene minerales. Y bueno, estaba yo muy intranquila y obsesionada con el asunto de encontrar qué es lo que me estaba haciendo daño. Al final de cuentas, uno de los gastroenterólogos con los que me atendí me dijo, ¿estás tomando edulcorantes? Y le dije, pues claro, pues tomo, siempre endulzo mi café con este sobrecito amarillo, al menos le pongo dos sobrecitos. Y me dijo, bueno, podemos evitarlos porque creo que eso te va a ayudar a desinflamar. Y efectivamente, eso me estaba produciendo inflamación. Parte de, no era todo, en mi caso era definitivamente predominantemente los lácteos. Pero bueno, incluso problemas digestivos te pueden producir. Y en el largo plazo, pues no son lo que queremos consumir. También hay estudios en los que puedes encontrar información respecto a que precisamente como tu paladar sí está sintiendo que es dulce, pero al final no existen esas calorías. Al final lo que pasa en tu cuerpo es que quiere algo dulce, o sea, que tiene más antojo porque se confunde entre entró algo dulce, pero no lo percibí, no lo registré, está súper raro, y al final tienes más ansiedad por dulce. Es interesantísimo todo lo que existe en cuanto a los edulcorantes artificiales. Y hoy hay opciones naturales, las cuales poco a poco están teniendo más relevancia, como por ejemplo la stevia, que ahí nuevamente lee los ingredientes. La stevia es una planta que es una hojita verde y debería ser verde, no tiene por qué ser un polvo blanco. Cuando tú compras la que viene en polvo, volteas, ves los ingredientes y lo primero que tienes es dextrosa y un 1% de stevia. Entonces también es un truco. En cambio, hay unas marcas, de hecho hay una mexicana que viene en unos sobrecitos café oscuro, como chocolatoso es el sobrecito, y es literal, en los ingredientes es stevia molida, es stevia natural y es una dosis chiquitititita porque con muy poquito endulza. Lo mismo con el monk fruit, que está muy de moda. Si tú compras monk fruit o fruto del monje, el natural es súper caro y es como un polvito amarillo que es molido. Pero hoy estamos cerca de uno, que es el que encontramos en el súper, que tiene aparte algún otro tipo de edulcorante. Entonces, lo ideal, si lo vas a consumir, elige el que es natural, elige el que es solamente fruta del monje. De verdad, aunque es caro, en el largo plazo te va a durar muchísimo porque necesitas, pero mínimo para poder endulzar tus alimentos. Yo, por supuesto, que la verdad soy fan de endulzar con frutas naturales. Yo mis postres los endulzo con manzana o con plátano o con dátil. Cuando te hablo del stevia es porque de pronto consumo en proteínas vegetales que pongo en mi smoothie y elijo las que tienen stevia en vez de las que tienen algún otro tipo de edulcorante. Pero no tomo café con azúcar, por ejemplo. O sea, también acostumbra tu paladar a que no sea tan dulce y elige opciones más naturales. Pero si de plano vas a elegir un endulzante adicional, pues vete por las opciones naturales. Siempre consulta con tu médico y con tu nutriólogo. Esto no lo tomes como un consejo profesional. Pregunta si la fruta del monje y la stevia natural son aptas para ti. Hay algunos procesos en los que se recomienda no consumirla. Por ejemplo, entiendo que la stevia en particular, si estás en búsqueda, y esto me lo enseñó Galia de Baby Loves Food, me enseñó que si estás, por ejemplo, queriéndote embarazar, es mejor no consumir stevia en ese periodo. Ella es expertísima en el tema y bueno, hay algunos periodos en los que no es más recomendable, por eso siempre consúltalo con tu médico o con tu nutriólogo, pero nada más, esto es una información de los ingredientes controversiales. Otro ingrediente controversial, por supuesto que el azúcar, vamos a dedicar un episodio exclusivamente a eso, pero en azúcar te diría, si tú lo que lees ahí es jarabe de maíz de alta fructosa, por favor, no lo metas a tu carrito. Por favor, no lo metas a tu carrito. Te diría que es prácticamente el responsable de la obesidad que estamos viviendo hoy en el mundo. Lo hay en todo. Lo que sucede con este azúcar es que es un azúcar líquida y que es muy, muy alta en fructosa, que de verdad es un azúcar que tiene efectos pues no solamente el sobrepeso, tiene otros efectos delicados en la salud, así que jarabe de maíz de alta fructosa te diría fuchi, 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 hazlo a un lado, ese no lo queremos en nuestros productos. ¿Por qué? Porque tienen también estos efectos derivados del azúcar, ¿no? Como te pueden subir los niveles de insulina, pueden causar aumento de peso, distensión abdominal, fatiga, artritis, migraña, disminución en la función inmune, obesidad, caries, enfermedades cardiovasculares, te puede alterar la absorción de nutrientes, puede también alterar tus emociones, quisiera decir, tu estado de ánimo, mejor dicho, llevarte a algunos estados. Si estás deprimido, mientras más azúcar consumes, es probable que se sienta más fuerte esa emoción de tristeza. Incluso también está relacionado con el estrés, ¿no? No solo el jarabe de maíz de alta fructosa, en general el azúcar refinado. Entonces, este es otro de los ingredientes que queremos hacer a un lado. Otro ingrediente controversial es el glutamato monosódico. Este es un aditivo que normalmente vemos en la mayoría de los alimentos salados, verduras, algunas verduras enlatadas, no todas, algunas, en algunas comidas rápidas, en algunas sopas instantáneas. Este ingrediente se utiliza para, digamos, darle sabor. Es como, pues, adiciona con sabor el alimento. El tema es que tiene efectos secundarios que pueden ir desde dolores de cabeza, algunas reacciones en la piel, mareos, problemas circulatorios, digestivos e incluso coronarios. Para el tema del glutamato monosódico, de verdad, hay cada vez más nutriólogas que son las expertas en el tema, dando información al respecto, así que te súper recomiendo que te asesores con tu nutrióloga, pero lee los ingredientes. si tiene glutamato monosódico, elige otra opción. Si una vez estás en una fondita, en algún restaurante, no vas a preguntarle, oiga, señor, ¿le puso glutamato monosódico? Pues no, pero el tema es que no sea lo que esté en tu día a día en casa. Eso es bien, bien importante. Otro ingrediente controversial son los aceites vegetales parcialmente hidrogenados. Estos aceites normalmente se utilizan como para que no se haga la palabra, si no me equivoco, es rancio, el producto, que no sepa así como a viejito. Y lo que tienen estos aceites es que, pues con esos aceites se crean las grasas trans. Estos aceites normalmente, como te digo, se añaden para mejorar la apariencia y que no se deteriore el producto, pero están asociados con enfermedades del corazón, con cáncer de mama, con cáncer de colon, con colesterol elevado, entre muchos otros padecimientos. Así que mi recomendación sería que también este lo consideres un ingrediente controversial. Y hoy pues ya sabemos que lo que quieres es que diga no grasas trans, pero todavía hay productos que lo volteas y dice tal cual, aceite vegetal parcialmente hidrogenado. Ese también preferimos eliminarlo de nuestra alacena o de nuestro refrigerador, y estoy segura que vas a notar una diferencia cuando haces estos ajustes. Entonces, hablamos hoy de jarabe de maíz de alta fructosa, que es este edulcorante líquido obtenido del maíz. Esto normalmente se obtiene después de un largo proceso y, como te digo, se utiliza para endulzar la mayor parte de los productos procesados, que son dulces, valga la redundancia. Y te digo, hiperactividad, obesidad, déficit de atención, ese lo queremos evitar. Hablamos de glutamato monosódico, que se usa para mejorar el sabor de los alimentos procesados, queremos evitarlo. Aceites vegetales parcialmente hidrogenados, ese vamos también a hacerlo a un lado. Hablamos de los colorantes artificiales, rojo, carmín, azul, no sé qué, amarillo, no sé cuál, ese también queremos hacerlo a un lado. Y hablamos hoy de los edulcorantes, también es uno de los ingredientes que queremos hacer a un lado. Por supuesto que más adelante tú puedes profundizar en hacer un lado, pues, los organismos genéticamente modificados. Seguramente has visto las etiquetas que dicen no GMO. O sea, lo que quieres es elegir plantas que o animales también a los que no se les haya modificado el ADN. Este tema de los ingredientes genéticamente modificados, la verdad es que ha tenido un boom muy fuerte, porque la mayoría de los productos como el maíz, como la soya, como algunos cultivos de cánola, se modifican genéticamente, incluso el trigo también, se modifican genéticamente en los procesos de cultivo. Y esto pues tiene un impacto normalmente en la salud, porque poco a poco se ha demostrado que no son realmente tan seguros como se creía y que pueden disminuir la capacidad inmune en las enfermedades a las plantas, así como en los seres humanos. Puede también causar resistencia a los antibióticos y puede tener un efecto negativo en la correcta función genética. Así que esta información concretamente de los organismos genéticamente modificados, la fuente que estoy tomando para hablarte de ellos es del Institute for Integrative Nutrition y tal cual se llama GMO Facts, que tú puedes encontrar en internet. Lo interesante de estos alimentos es que pues hoy tienen más sustancias químicas que antes. Entonces se ha creado ya un proceso para que sobre todo puedas producir en grandes cantidades y rápidamente, que pues se ha vuelto muy controversial en la industria alimentaria. Entonces, yo, por ejemplo, cuando consumo soya, busco o que sea orgánica, consumo normalmente tofu, busco que sea orgánico o al menos que no sea genéticamente modificado. Y es una opción, insisto, si voy a un restaurante vegano, le digo, oiga, pero es genéticamente modificado. Eso es de vez en cuando, pero en mi casa, en el día a día, evito que esos alimentos entren a mi alacena. Pues hay muchos otros ingredientes controversiales, pero te aseguro que si comienzas con estos vas a notar una diferencia y poco a poco te vas a acostumbrar a ser más consciente de los productos que estás eligiendo. Te recuerdo que tengo un taller en mi academia en línea benefitlab.com, en el que puedes encontrar y aprender a leer etiquetas y a leer tablas nutricionales, los básicos que tienes que saber. Espero que hayas disfrutado mucho este episodio y nos vemos en breve para las otras tres partes de esta saga de alimentos y educación que deberíamos saber todos. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Central de Bienestar Podcast.